en la hora de abrir nuestra tertulia, tertulia de viernes, tertulia a la cual Mauricio Rosenkopf acaba de encontrarle hace pocos días un nombre.
Sí, porque si hay una del tiempo libre, está la del tiempo ocupado.
Bueno, perfecto.
No, pero además me preocupa que no está... José Claudio no llegó y de pronto se... Le puedo mandar un mensaje, despierte, uruguayo.
Se habrá dormido, Emilio, no sabemos. Bueno, lo cierto es que abrimos nuestra tertulia del tiempo ocupado, porque de ahora en adelante la de los viernes a las 9:30 pasa a ser esa, la tertulia del tiempo ocupado. Ya saludó Rosenkopf en los hechos, buen día Mauricio, buenos días María Elena,
buenos días
Carlos.
¿Qué tal, mi querido? ¿Cómo estás?
Y esperamos a José Claudio en cualquier momento. Empezamos nuestra tertulia de hoy saliendo absolutamente de la campaña electoral, primero porque estamos obligados, ya que rige la veda, segundo porque ya fue suficiente. Vamos a mirar hacia otros ámbitos. Por ejemplo, ¿qué tal si empezamos hoy por el lado de la literatura con una novela que acaba de editarse aquí en Uruguay? El año de mis 90 años quise regalarme una noche de amor loco con una adolescente virgen. Me acordé de Rosa Cabarcas, la dueña de una casa clandestina que solía avisar a sus buenos clientes cuando tenía una novedad disponible. Nunca sucumbí a esa ni a ninguna de sus muchas tentaciones obscenas, pero ella no creía en la pureza de mis principios. También la moral es un asunto de tiempo, decía con una sonrisa maligna. Ya lo verás, agregaba. Así comienza Memoria de mis putas tristes, la última novela de Gabriel García Márquez, que varios de los integrantes de esta mesa querían que fuera tema.
Imagínate en esta tertulia.
Cuando leías eso, y claro, después agregaste nomás que iba a preguntar 90, chica, bien conservado. Williman, buen día.
Buenos días, querido Emilio.
¿Recibiste mi mensaje radial?
No, ya venía subiendo la escalera de la entrada, no te pasó.
Carlos, ¿cómo te cayó ese libro de García Márquez?
A mí me gustó mucho y creo que es un mérito doble de García Márquez, porque los últimos libros de él no me habían gustado. Y este, en cambio, me gustó muchísimo. Me resulta una obra de una fuerza y de una... individualidad y una coloración tan típica. Es el único ser en el mundo que puede escribir esto en toda la historia de la humanidad. No es poca cosa,
eso es cierto.
Es poca cosa, es como este hombre escribe como quien muestra las impresiones digitales. Eso es una cosa muy curiosa, sobre todo cuando el que muestra las impresiones digitales tiene una cosa dibujada que parece la Gioconda en esa impresión digital, porque escribe como nadie. A mí me gustó mucho la novela. Y pienso que el problema que tiene, que es muy fácil de leer, muy divertido y muy fácil de leer, tiene un problema bastante delicado en la comprensión del lenguaje, del estilo en que está escrita. El lenguaje es lo más llano del mundo, escribe como quien conversa, pero la clave de literaria de la cosa no es tan fácil. Si se está a lo que sucede, no se entiende nada.
A ver, ¿cómo? ¿Qué dijiste?
Dije que si se está a lo que sucede en los hechos, no se entiende absolutamente nada, porque la novela está hecha con la misma clave que Cien Años de Soledad, y es, esto que estoy contando parece que sucedió, pero seguramente no, y además si sucedió no era así. Y esa es la clave de García Márquez cuando escribe. Y para saber por dónde viene, por ejemplo, yo creo que la piba esta, que es la protagonista de la novela junto con el viejito de los 90 años, no existe. Que está dentro del planteamiento de Antonio Machado cuando escribe que nada dice contra el amor, que la amada no haya existido jamás.
Estoy bastante cerca, o sobre todo con el final de Carlitos. Usted, el crítico de literario de ámbito financiero, utiliza aquella frase similar, claro, de Churchill: nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. Él dice que solo Gabriel Márquez puede conmover tanto a tantos con tan poca cosa. Esto, y hay algo de lo que está diciendo Carlitos. Es Memoria no tiene ninguna materia literaria que aparezca así con peripecias importantes. Es la biografía, en realidad, de un hombre mediocre, cuyo nombre no se conoce, no tiene nombre. Pasa algo, era periodista, el profesor. Algunos dicen, y otros críticos hacen lo mismo, que es una especie de alegoría sobre la vida, y podría ser eso. Es un personaje que tiene una obsesión sexual, que lo lleva a acumular relaciones con criterio cuantitativo, llevar un fichero de sus amores, que en realidad eran putas, todas ellas, ¿no?
Sí, sí, él aclara que todas las relaciones que tuvo fueron relaciones por las que pagó.
Sí, sí, sí. Él no es un conquistador, no es un burlador. Es un tipo que pone la plata y se saca el gusto. Y eso lo acumula como una especie de mérito. Esta, la misma chica esta, de 14 años, a la cual no posee, y acá digo posee en sentido bíblico, es un personaje que puede ser de ficción, como dice Carlos, pero que lo aferra a la vida a los 80, 90 años, ¿no? Tampoco se conoce su nombre. Él le adjudica un nombre. Incluso la madama del prostíbulo se lo quiere decir y le pide que no le diga el nombre. Que no le diga. Él le pone Delgadina. Y Delgadina es el nombre de una niña en un viejo romance español, que refiere una leyenda incestuosa de un monarca con su hija. Esa es Delgadina. Dice el romance: hija mía de mi vida, oye bien lo que te digo, si no sos condescendiente de haber un buen castigo. Es una cosa monstruosa. Sí,
¿No te hace pensar de que la Delgadina de García Márquez puede ser hija de su imaginación?
Es por eso que
hija
completamente de acuerdo.
Empezamos
una niña de 14 años.
Sí. Una niña, sí. Él no es un Don Juan, por lo menos en los estudios que se han hecho. Tiene algunas características. Tiene eso de Don Juan, que es la acumulación cuantitativa. Pero, por ejemplo, tiene una diferencia un don importante con los Don Juanes que aparecen en la literatura. Don Juan nunca trabajó, vive de renta, todos viven de renta. En cambio, este personaje es un profesor, es periodista. Este no es un burlador, como podría ser Don Juan. No conquista, simplemente paga, como está diciendo Emiliano. Así que es un personaje en ese sentido complicado de fichar. Pero creo con Carlos, y no lo había pensado como lógicamente lo ha pensado también él, que es todo esto es de ficción. Todo esto es de ficción. Los personajes. Me parece clarísimo.
El periodista que cuenta también. ¿Eh? Esa es la cosa. El periodista que cuenta también es de ficción.
Él también. Por eso no aparece ni el nombre de él. Pero
que no son de ficción, son las imágenes, ¿no?
Pero pregunto, ¿alguien pensó que no fuera ficción todo esto?
Sí, claro.
¿No, Brito?
Sí.
Está bien.
Porque ustedes están embarcados en la historia autobiográfica de él, en la etapa autobiográfica.
Yo me estoy refiriendo a una cosa, diría, más sutil. ¿En qué consiste la creación última formal de García Márquez?
Siempre.
Sin contar algo que el autor y el lector, que es su cómplice, saben que no sucede. Y él además lo rompe y lo vuelve a armar delante del lector para que se sepa que eso es una ficción que está sucediendo. Y que además nada de esto es así porque es de otra manera y puede ser cambiado. Él hace una prosa que no es informativa, es lo contrario de eso. Conozco un profesor de literatura que acaba de ponerle a sus alumnos un ejercicio de maravilla. Me parece que debe ser un gran profesor. Yo lo sé a través de una alumna. El tema que le puso era la ambigüedad de las palabras. Pocos ejercicios corresponden mejor a esta novela. Nada de lo que sucede deja de ser ambiguo, queridamente ambiguo, maestramente ambiguo, porque en eso consiste el estilo.
Pero a ver, quiero terminar de entender algunas de las aclaraciones que ustedes están haciendo. Vienen por el lado de que, siendo García Márquez ya alguien cercano a los 90, y habiendo escrito, como libros anteriores, sus memorias, puede estar el lector tentado a pensar que lo que aquí se cuentan son sus propias experiencias, de su propia vida.
No, viene por ahí la cosa, es todo lo contrario.
Y Carlos, entonces tú pones el freno y decís, no.
Pienso que es todo lo contrario, que parece una obra de juventud. No es la obra de un viejito que se confiesa, uh-huh. Es la obra de un muchacho que empieza a escribir vigorosamente, por eso me gusta. Uh-huh. Se parece al coronel no tiene quien le escriba, se parece a lo primero que escribió cuando tenía más fuerza, por eso me resulta, me entusiasma y me gusta. Las otras eran unas obras un poco cansadas, las de García Márquez. Mi hermano tardó 10 años en escribir esto, y a mí tiene mucho encanto.
Yeah. Mauricio, que hasta ahora no dijo nada.
Nos van a dejar decir algo, somos, Mauricio, ahora.
Muy intelectual lo que son.
los intelectuales se pelean por la palabra y no se dejan hablar.
Sí, pero los literatos creadores son ellos.
Lo primero que me recuerda esto es que si volvía a los tiempos en que me encontraba con el negro Coto en el boliche que me hizo la síntesis de Hamlet que la estaban dando en el Metropol, él decía que la película se llamaba Hamlet, una cosa así, que era de Espadero. Yo diría con palabras de él que es una de relajo que termina bien. Pero sobre
metafísico está.
Yo no como, contestaría Rocinelli.
El que no como.
Hay primero, yo creo que todo lo que se escribe dentro del rubro ficción es ficción. Es decir, ese juego permanente en toda la literatura, no solo en García Márquez, aunque en García Márquez adquiere en algunos textos un nivel que justifica que vaya de Guayabera a Estocolmo a recibir el Nobel, la ficción, la fantasía, la imaginación pierden los límites. Nadie piensa que Melquíades se deshizo en un charco de agua ni que Aureliano Buendía fue de carne y hueso y recorrió, pero de alguna manera está inspirado. Todos los personajes, vos y yo que trabajamos personajes, los vemos en el boliche, los vemos en reuniones familiares, los vemos en un comité, los vemos en la calle, los vemos en el aula, es decir, digamos, tenemos siempre punto de referencia.
Cuando Mauricio dice vos y yo, está mirando a Carlos.
A los literatos de la mesa.
Ellos son los creadores, ¿no?
Sí. Yo creo que es la medida de un escritor no está determinada por su último texto, ni por uno solo de sus textos. Yo pienso que a un escritor hay que mirarlo en su conjunto. Es decir, si vos hablas de Cervantes, vamos a rescatar 4 novelas ejemplares, el Quijote, y por ahí te quedás, porque el viaje a Parnaso y la Galatea y todo eso no cuenta. Yo pienso que esta novela está en un rubro, yo creo que tiene menos intensidad que La Cándida Heréndida y Su Abuela Desarmada, y que El Coronel no tiene que lo escriba. Y lo que le crea un problema enorme a cualquier escritor es haber llegado a una novela insólita como Cien Años de Soledad, y después tenés que seguir escribiendo. Digamos, no hay manera, tenés que convertirte en otra persona para tener el talento de la que fuiste y poder escribir una cosa de esa naturaleza. Yo creo que se lee con gusto. Pienso que si en la cabeza del pibe y de Claudio surgen todas esas ideas es porque es una obra fermental que invita a imaginar como los buenos textos. Mm. Creo que es un muy buen texto, y que está, digamos, en la literatura general de García Márquez, digamos, en la línea media, digamos, de su nivel. Pero además digo que sobre ese tema, desde el arciprete de Ita, de Camerón y Paco Espínola con el quilombo de San José, la historia de Putas es bastante, y la fantasía y la relación hasta en la Biblia, al rey David, cuando le traen un ativo para ver si despierta las calorías.
Yo realmente creo que se me planteó a mí también la confusión entre enojarme con el autor o enojarme con el tema de la novela, ¿no? A mí me parece una novela sobre la decadencia. Es sobre la decadencia de un siglo, de una parte del siglo, de una parte del siglo XX. Es una novela sobre la decadencia vital, ¿no? De un hombre que está llegando a los 90, o pisando, cumpliendo los 90, y que busca el amor como...
¿Quién es ese hombre? No, porque el personaje cumplió 90.
Por eso, cumplió 90.
Dice que está llegando a, y ahí capaz que pensás en García Márquez.
Es que todo el tiempo tuve esa confusión.
García Márquez, pero el personaje cumplió 90.
Pero yo lo que digo es que aunque sea...
García Márquez te está llegando a los 80, no los 100.
A mí no me importa que sea ficción, porque es ficción, es una novela. Lo que me importa es lo que dice Mauricio, es que la ficción expresa contenidos, ideas e imágenes de un mundo que sí es vivido como real. Entonces, yo creo que hay una cosa... a mí me hizo acordar un tango, perdonen los que saben, de los que les gusta el tango. ¿Viste esos tangos donde la única mujer buena fue la madre? Acá fue la única mujer inteligente, la única, la más linda del pueblo. Él vive y vivió toda su vida y duerme en la cama donde murió su madre. Vivió solo en una casa toda su vida. Nunca tuvo una emoción, nunca amó, y pretende reivindicarse a los 90 con el amor, con un amor muy fantaseado, ¿no? Ahora, la segunda cosa fuerte para mí, yo no pude despegarme desde mi propia vida, de la realidad, de Montevideo, la segunda cosa fuerte es que la imagen de la mujer es una porquería. La mujer es un objeto de uso, ni siquiera un objeto de reproducción, es un objeto de uso donde se vacía el semen, porque es eso. Y él lo paga vía puta, en el prostíbulo, o lo paga vía salario, cuando él una vez por mes se monta a una empleada por atrás. Y él lo considera subsanado moralmente a eso porque simplemente lo paga.
Bueno, pero a ver, María Elena, la imagen de la mujer es una porquería desde el punto de vista de este personaje.
No, por supuesto.
Muy edificante no es tampoco.
Pero lo que estoy queriendo decir es que por eso para mí es una novela sobre la decadencia de una parte del siglo XX, en donde hay una imagen, yo no puedo reivindicar mi percepción de mujer, porque yo hace 10 años hice una investigación sobre prostitución de niñas, niñas y adolescentes en el Uruguay, y conocí, contacté, sé cuánto se pagó y se publicó, lo que los hombres jóvenes y los no tan jóvenes hacen en el Uruguay, cómo se paga la desvirgar a una chica en Montevideo, se paga. O sea, este es un rol y una función que existe en el imaginario colectivo. Él lo sitúa muy bien literariamente en un hombre que está terminando su vida y haciendo referencia a un mundo decadente. Y yo sentí como en el tango que había una cierta cuestión homosexual encubierta incluso en él. Él lo menciona como al principio y después desaparece del texto. Él al principio dice, por ahí dicen que yo me levanto a los niños del orfanato no sé cuánto, porque no es casado y no tiene hijos. Y después eso desaparece de su novela. A mí me hizo acordar el tango en ese sentido. Un macho, tan una mujer tan devaluada en la imagen de la primera 50 años del siglo, que en definitiva la imagen de un hombre que es autorreferido, digamos, ¿no?
Una sola asociación, porque lo del tango vieja, una duda, Cronia, que es, y la madre de él también vendiendo las caravanas y cambiando por vidrio las esmeraldas y dejándolo en banda al tipo, así son también. Pero yo quería hacer una asociación, que hay una novela ejemplar, que la 13ª de Cervantes, aunque dicen que es autor anónimo y no se la quieren atribuir, aunque... si no lo hubiera escrito Cervantes, tenía que haber otro Cervantes en esa época, que era la tía fingida, donde la tía fingida anda con una muchacha de la edad de la protagonista de esta novela, y ella con hilo y dedal la vende cada 3 meses por virgen, ¿viste? Entonces después surge. Entonces digamos que hay un antecedente.
Pero un mensaje desde la audiencia. Susana del Cordón dice por el 90-20-810, a mí me encanta García Márquez, y me dio la sensación de que en esta novela él se copia un poco a sí mismo. Igual la recibí encantada, pero me dejó esa sensación.
No, yo quisiera decir una cosa que me parece sustancial. Esta es una novela, un relato, una narración fundamentalmente delicada. Si la relación que él tiene con esa niña imaginaria o no, es de una delicadeza suprema, no la toca nunca, la sueña. Yo no sé qué estás diciendo, María Elena. Es decir, aquí no hay nada de eso, aquí no hay nada de eso que tú dijiste, es todo lo contrario. A mí me recordaba mucho una frase que me dijo Atahualpa del Chopo una vez en el foyer del Galpón. Estábamos esperando para entrar para un estreno y pasó una niña, una adolescente absolutamente divina, muy provocativa. Y Atahualpa la miró, ya viejo, muy viejo, en tus últimas etapas en el Galpón, la miró y me dijo, ¿sabe una cosa? Lo último que envejecen son los ojos. Y esa delicadeza de transferir a otras formas de la sensualidad, una relación posible con un adolescente es lo que está presente en esta novela, que no cuenta esos hechos, sino que cuenta lo que es el estar a cierta altura de la vida y presenciar la vida y quererla y sentirla y no querer despedirse de ella. Tiene un sentimiento trágico de la vida enorme atrás y muy delicado. Es todo lo contrario de una obra sensual.
Termina por enamorarse de ella, como loco.
Claro, la primera vez que se enamora, la deja. Pues hay otra cosa interesante del libro, la página 103, cuando él dice: aprendí a contar la vida por décadas. Eso me emocionó mucho, me encantó, ¿no? La década de los 50, dice, cuando entiendo que todos son menores que yo, la mayoría son menores que yo, la década del 60, la década de la serie, la inteligencia, bueno. Y se ve que la década del 90 para él es la década de lo que nunca tuvo, que es el amor. Yo no estoy culpando al autor, estoy hablando de la simbología, no me importa si es verdad o falso. La simbología, la imagen.
Sin expresarlo, absolutamente todos estamos de acuerdo. El texto este, que es una novela breve, es lo suficientemente fermental y atractiva como para que todos, que los cinco que estamos acá, expresemos puntos de vista inspirados
en la lectura de ella.
Así que lo demás es lo de menos.
Lo que decía Carlos es verdad, ¿eh? No creo que vos no.
Que una pregunta de Emiliano, sí, pendiente, sí. Pero ¿cómo? ¿Todas las novelas no son de ficción?
Claro, pues eso se puede aclarar muy fácilmente. Cuando sí, Cervantes cuenta El Quijote, cuenta una cosa que él sabe que es ficción y el lector también. Pero ¿cómo la cuenta? La cuenta como si fuera verdad y hace todo lo posible para que su relato haga realidad lo que está contando. García Márquez hace exactamente lo contrario. Lo cuenta de tal manera que todo va como difumido, esfumado uno con otro, de tal manera que es como acuosa. No hay nada sólido, todas las cosas pasan, pero también pueden ser de otra manera. Como el fondo del mar cuando el agua se mueve y todo cambia de color y de forma. Así es lo que está contando.
Excelente lo que decís, porque además podemos agregar algo más. Y es que termina atribuyéndole a un historiador, Silvia Mette Berengueri, las crónicas que aparecen en noveladas. Con lo que quiero agregar que tanta ficción hay en una novela como en un libro de historia.
Claro, pero a mí no me interesa si es ficción o realidad.
Me mira a mí a ver cómo voy a reaccionar.
Pero Carlos, a mí no me interesa tanto el debate si es ficción o realidad, porque es una novela o un cuento largo, no sé, una novela corta o un cuento largo. Lo que sí me interesa, de lo que yo estaba hablando, es de las imágenes sociales que él representa en esa novela. Ni siquiera le estoy culpando a García Márquez de pensar o querer eso. Y como esas imágenes sociales, yo creo que son reales, esas sí son reales, son imágenes dominantes de un siglo muy masculino, muy machista, de un siglo deteriorado, ¿no? Me parece que a mí tocó la sensibilidad negativamente por ese lado. Y lo toqué con imágenes reales, con nombre y apellido de Montevideo y de Buenos Aires, que me hacen decir que esas imágenes simbólicas que él trabaja son prácticas de la vida cotidiana, de la sexualidad, de la masculinidad del siglo XX, de una parte de la gente.
Saliendo del eje que ha tenido la conversación hasta ahora, o quizás no, agrego que me pareció maravilloso cómo describe el protagonista de la novela cuál fue su tarea periodística durante 40 años. Dice: durante 40 años fui el inflador de cables, de El Diario de la Paz. ¿Y qué era inflador de cables? Consistía en reconstruir y completar en prosa indígena las noticias del mundo que atrapábamos al vuelo en el espacio sideral por las ondas cortas o el código Morse. no tenían teletipo, no tenían una agencia de noticias, escuchaban radio de onda corta o recibían las novedades, vayan a saber por dónde, y este hombre las inflaba, las redactaba y las inflaba.
¿Qué cuadro para una radio?
es muy lindo eso, es porque me has acordado lo de Hemingway. Hemingway dice que él aprendió a escribir en su periódico local, en un pueblito chiquito, era colaborador, siendo un muchacho. Y entonces el dueño del diario, hacia todo el dueño del diario, leía lo que había escrito Hemingway y le decía: escuche, joven, yo no tengo lugar en mi diario para sus adjetivos. Tiene que reducir esto a la mitad, yo tengo que tener espacio para la publicidad. Y yo me dice, 20 años después, este hombre me enseñó a escribir. Y esto es lo de García Márquez, se parece. Es decir, ese instalador de cables le enseñó a escribir. Porque cuántas veces él agarra una idea, perdimos el nombre de las cosas, vamos a ver cómo las nominamos de nuevo, y escribe un tirón en el escenario de Soledad sobre donde ponían los carteles de cada cosa para acordarse el nombre, no. Y es una maravilla, y o sea, es una inflada de cables.
¿Sabés qué me recuerda, pibe? La historia que cuenta, creo que la cuenta Gallero, no sé si en el Mundial del 24 o 28, que la radio era la Galena, y en la Plaza Libertad transmitían la final por un altoparlante, y el que transmitía era un creador. Entonces en este momento toman a ver en Uruguay, avanza, vamos a hacer la pase a Scarlett, gol. Gol argentino.
Este inflaba el relato, porque lo que iba recibiendo, este sí que iba recibiendo telegramas cada tanto, y en el medio tenía que
inventar.
rellenar.
En perspectiva.